Tenerife Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos en Gente Radio, aquí en sintonía con la Iglesia. Esta programación religiosa que ponemos en onda, pues a esta hora, pues normalmente, a veces se falla, pero normalmente los lunes. Comentamos los distintos pareceres también que hay en la Iglesia, las distintas noticias, y lo queremos ver todo desde una óptica de nuestra fe cristiana. Nos acompaña siempre Vicente Ruiz desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos tinerfeños, tinerfeñas, bueno, y todos los que nos siguen a través de la radio, aquí en Gente Radio, con la Iglesia, que intentamos que sea lo más universal y lo más local posible, porque las dos dimensiones comulgan perfectamente, o deben comulgar.
Claro. De hecho, estamos en tiempos de Cuaresma y en las distintas parroquias ya se están organizando pues las tandas de confesiones. Los sacerdotes vamos de un sitio a otro para ayudarnos a confesar a los demás. Estamos preparando también ya las cofradías, pues las fiestas de la Semana Santa. En fin, es un tiempo especial de Cuaresma. Deberíamos aprovecharlo para hacer una buena confesión, y para vivir
estos... confesión y un propósito de la enmienda, sobre todo, sobre todo porque los tiempos son recios más que nunca, y cada vez que uno levanta la cabeza y mira un poco cómo está la humanidad, es para echarse a temblar,
Por eso, aquí en este mundo que nos toca vivir, en este concreto y bien conflictivo, es donde tenemos que dar razón de nuestra esperanza y dar testimonio de nuestra fe.
Evidentemente, la fe es la que nos aclara la relación que tenemos con la realidad y con Dios. No hay otro camino. Sí, la ciencia ayuda, el conocimiento, las comunicaciones, todo eso son, como si dijéramos, las migajas que caen de la mesa. Pero lo principal es el contacto personal y comunitario con Dios. No individualmente, sino con toda la Iglesia.
Ya, pero como sigo insistiendo, en este momento que es tan conflictiva la situación, por eso hoy ser cristiano tiene mucho más valor que antiguamente, cuando todo el mundo era cristiano y todo el mundo iba a misa, todo el mundo allá. Hoy nos toca dar ese testimonio, pero no vamos a decir, es que como lo hace todo el mundo, yo también lo voy a hacer. No, como no lo hace todo el mundo, es cuando yo tengo que dar testimonio, que es distinto.
Efectivamente, no siempre la ley de donde va Vicente va la gente, y al revés tampoco, Todos tenemos que hacer ese esfuerzo por mostrar personalmente que nuestra fe es activa, que está viva, y que desde luego cuando hablamos de Dios no es una palabra vana ni inútil ni para engañar a la gente.
Claro, claro. Bien, pues vamos a ir dando noticias de la Iglesia a todos los niveles, en todos los continentes. Por ejemplo, vamos a África ahora y vemos en la violencia que ha habido en Burkina Faso, ¿no? Hace dos semanas, hombres armados atacan una iglesia católica durante la misa y hay 15 muertos.
Pues sí, fue otra de las masacres a las que, bueno, no nos acostumbramos, porque la verdad es que la Iglesia, y en concreto estos continentes de Asia y África, pues son tremendos en cuanto a las libertades que conceden a los cristianos. Es que hay persecución, además irracional, es decir, una persecución solo porque somos cristianos, es decir, así, sí. Bueno... pues si esa es el índice de la libertad que tiene el mundo y de la justicia y el derecho que hay, me parece que visto desde esas víctimas, poco hay, poco hay. A esto se le suma los contextos en los que los grandes del mundo prescinden de la paz, prescinden del Evangelio y prescinden de lo más mínimo, pues imagínate el tiempo, si no es para pensar que esto es un apocalipsis de una maternidad dura.
Dura. Lo que hablábamos antes, de que nos va a tocar dar testimonio fuerte en este momento.
Sí, sí. Y además es que no se puede huir. No podemos huir de volverle la espalda a esta realidad.
Bueno, tenemos dos cortos. Dos cortos que nos... Sí, digo que tenemos dos cortos que nos van a estudiar este punto. El Papa habla de los mártires hoy y también claro, hoy tenemos el otro punto, es la solución de Francia, lo que ha hecho esta semana pasada.
Bueno, eso bueno, es otro. Yo no me
hablaremos de ello.
La gran traidora, podríamos decir. O los grandes traidores de Francia.
Sí, pero habíamos estado hablando de la masonería y todo esto. Y dice la Pontificia Academia de Teología, dice que la masonería es una herejía arriana incompatible con la Iglesia. Y es que la que está realmente motivando todo el ataque contra la Iglesia, no lo olvidemos, que es la masonería. Cuidado
pues,
con esto.
Ellos se juntan unos a otros, es decir, no van a defenderla, yo creo.
Bien.
Las alianzas que hacen con los grandes poderes del mundo les impiden hacer esa alianza con la Iglesia, y defenderla nunca la defenderán,
claro.
A pesar de que hay algún español, Gran Mestre, de grado 33, que ha presumido de que él es católico también. Bueno,
sí, encima, solamente faltaba, pues ahí queda bien, sí, dicho, bien claro, sí, que la masonería es una herejía arriana incompatible con la Iglesia.
Claro, sí, está claro. Es decir, aquí a convertir a Dios en el arquitecto y sin
hijos. Y todas las tonterías y todo lo que tienen ahí.
El poder es el que genera.
Bien,
todas esas,
pero hay respuestas también dentro del mundo católico, ¿no? Por ejemplo, el congreso que ha habido de colegios católicos dice: no podemos asumir la agenda 2030 ni los neolenguajes acríticamente, pues como que nos están imponiendo ideologías de género, pues leyes trans
y tal. Claramente,
ya está bien tanta basura que nos quieren meter, y sí, sobre todo
hasta
el problema.
Hasta la Real Academia habla ya de que están retorciéndole el pescuezo a la lengua.
Sí.
Estamos engañando con ella prácticamente. Invadimos la terminología, no respetamos los conceptos. Es una actitud que no respeta ni la lógica, vamos, es absurda. Y es un genocidio. Nuestra especie parece que se está convirtiendo, se está aceptando que somos genocidas, no ya suicidas, sino genocidas. Es que tenemos unos criterios de verdad absolutamente desapegados de la vida.
Bueno, hablé del...
Y de la fe, no digamos. El divorcio, vida fe hoy, pues es tremendo.
Y el aborto, y el suicidio asistido, y la eutanasia,
sí,
y las leyes trans. Todo esto van a salir en las distintas noticias que vamos a ir comentando. Otra noticia buena, hay una institución que trabaja sobre todo en Cataluña, que se llama Corriente Social Cristiana. Dice, exige retirar la prohibición de rezar ante los abortorios de Cataluña.
Pues sí,
es fuerte,
claro,
la situación.
No
es que por rezar que... allí ya te meten en la cárcel.
Claro,
¿qué es esto? ¿Es que no podemos rezar allí para defender la vida y todo esto?
Pues esto es lo que parece que pretenden, es decir, atarnos de pies, manos y enmudecernos como sea. Es decir, ¿por qué? Porque va contra los intereses del comercio mundial,
claro,
y de la fabricación de productos, ya, que ya no hace más que pensar en el dinero, no en la gente.
En la gente, y que matemos a niños, y eso no,
sí,
importa,
es
lo importante es el dinero,
no importa,
nada más.
Oye, estos son efectos colaterales propios del desarrollo humano, así de claro, y ya está. Esa es la irresponsabilidad y la actitud pues delictiva de todas estas compañías.
Sí, pero está en esta tertulia que ha habido de Supergesto, que ha sido muy interesante, ha planteado el tema, dice, ¿pero España es un terreno de misión? ¿Está planteando?
Sí, dice, no es la primera vez que se esto, cuando en los años 71, 72 ya se preguntaban aquí eso, no es la primera vez que oímos esa pregunta. Lo que pasa es que hoy la pregunta esa tiene una respuesta insuficiente, no por una respuesta práctica, pues claro que estamos en tierras de misión. Primero porque hay menos sacerdotes, menos seminaristas, porque hay menos familia, sálvese quien pueda, que al lado de esto, pero mirando desde la estadística, vamos al revés.
Sí.
Todavía no, no llegamos a... Y bueno, y si miramos el panorama, que yo, mira tú, el catolicismo como doctrina social, como imperio de la verdad, de la justicia está ausente de las acciones políticas. No lo sé, ¿en qué están pensando los cristianos? ¿Qué estamos pensando los
cristianos? No, es que estamos muy parados. Bueno, pasa, estamos atiborrados. Estamos
negociando con quien no debíamos y planteando cosas absurdas.
Estamos atiborrados de noticias y, bueno, otra más. ¿Qué más da que sea buena o mala? Noticias ya, y al fin y al cabo. Claro, hemos vivido a nivel vuestro en la península el Día de Hispanoamérica. Nosotros lo celebramos el próximo domingo. En el Día de Hispanoamérica debemos pensar que la OZSA, que es esta organización de sacerdotes para Hispanoamérica, mantiene
150 por lo menos.
Pero, sí, pero es que cuando estaba yo, que yo pertenecía a la OZSA, éramos más de 6.000.
Claro, pero es lo que pasa, es que si es que también se cierran 13 o 23 conventos, se cierran monasterios, se cierran al día, pues si es que esto no puede ser, ¿qué le está pasando a la gente? Es que está olvidándose de Dios, es que como si, me lo explico, cómo podemos prescindir de la fuente de la vida día a día, segundo a segundo. Yo creo que estamos, vivimos una existencia virtual, como la de las teles y eso, ¿sabes? Somos individuos de pantalla, de gente que no tiene carne, que no tiene alma, no lo sé, no sé cómo decirlo.
No lo sé.
Mira, aquí no tenemos, como dice el Papa, ni para una sonrisa.
Ya. Hoy, esta semana pasada, pues las monjitas que teníamos, las siervas de María, aquí en la laguna, pues se han marchado ya.
Te digo, si es que es tremendo, tremendo. Sí, puede ser que sea unos momentos, esto es agónico ahora mismo, y no deberíamos tener estas medidas así tan rígidas en muchas cosas. Hay que salir y predicar y aceptar y, bueno, arriesgarse.
Oye, ya en el año 1978 el Partido Socialista hablaba de arrinconar a la Iglesia todo lo que pudiéramos.
Hombre, eran los tiempos que se les hacía frente. Recuerda todo lo que le pasó con los obispos que había en aquel tiempo.
Claro.
Es decir, que allí hubo también un test para el catolicismo hispánico muy fuerte.
Pero el problema es que está de gente que viene a misa y todo esto y sigue pues todavía no teniendo en cuenta la realidad de lo que está sucediendo.
No,
entonces,
y además
me gusta
sin
criterios cristianos de ningún tipo.
Exacto. Los socialistas que había entonces, que habían recibido catequesis, y hablo de mi generación, muchos de mis amigos y compañeros que han sido fieles más al socialismo y a las directrices de los partidos que a la fe de Jesucristo y a la Iglesia, eso por supuesto, porque lo primero que se quitaban de encima era las consecuencias prácticas de la fe. Si alguien mantenía una política, o sea, una polémica por lo menos ideológica, pero era tremendo, fue una desbandada la que hubo total, eso unido a lo de los sacerdotes, pues imagínate el grado de secularización falsa que ha habido en España. Claro, todo eso lo hemos arrastrado. Los mártires que estamos sacando a la luz parece que no dan abasto para reconciliarnos con la verdad.
Bueno, y fíjate ahora, esta semana lo que hemos tenido, estas dos semanas pasadas, lo del Coldo, lo de Ábalos, de la mujer de nuestro presidente.
Siempre tienen guardado los de los contrarios, y tú más, claro, en esa lógica.
Bueno, y se defienden decir tú más, no, tú responde por lo que has hecho tú,
claro, anda, pero que el otro responde por los demás. La justicia tenía que separar y entrar a saco ahí.
Vamos, 6 supercoches que se han comprado estos cabales hasta el millón de euros cada uno. No, pues nada,
es el escándalo andante, vamos, esto es.
Bueno, ya está. Y casas y fincas y todo que se han comprado.
Y negocios que no están, claro.
¿Y dónde está?
Descubre, parece que está cometiendo un crimen de Estado, ¿eh?
Ya. Impresionante todo esto. Ayer salía en la televisión todas las influencias que tiene la mujer nuestro presidente Sánchez, metido en todos los sitios, sacan de dinero por lo que sea, y Sánchez yéndose a Marruecos a ayudar a Marruecos para desvincularse de todo lo que está pasando aquí. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Pues vamos a llegar a al comienzo de lo que estamos diciendo, estamos siempre dando un paso más en el abismo, y un abismo que hoy hay muchos que están esperando que lo cometamos para echarse encima, de sí. manera que no es solo la paz y el orden imperial que impuesto por este partido que necesita cierto el suborden, sino que es que los demás, los de fuera, los vecinos, pues están esperando que por aquí Europa se descosa.
Sí, sí. El problema está planteando también de que nos está llegando en torno a 600 y 700 personas diariamente,
claro,
de los musulmanes entre Mauritania y Marruecos. Y sí, dentro de poco esto van a decir que esto es de
y
ellos.
Y a esto no le vamos a convertir, ¿eh? Porque están no. educados en que la
en el fanatismo,
la conversión
en el fanatismo.
Es una blasfemia.
Y en el fanatismo.
Eso también, o sea, que, bueno. que yo de verdad no sé quién, qué genios están dirigiendo este asunto.
Bueno, ahí tienes a este que, nuestro presidente que va allí a ponerse de tapete de lo que diga Marruecos.
Pues es lo que está pasando, en fin, sí, vamos, y si pide que Ceuta o pide Melilla o pide lo que te dé la gana, que aquí estamos
sí, sí, sí.
para
no,
hacer la paz mundial.
Y todas las Canarias, no la quieren pedir también. Pero el problema es que aquí somos gente como tan alelada, tan así no sé qué, que como
sí,
que no...
Sí, alelada y que no atiende a los problemas del país. Es como si estuvieran echando encima una especie de telón de dinero fácil de prácticamente promesas que no cumplen, porque si cogemos la historia de todo lo que ha pasado en España y todo lo que han prometido, habría que ver qué es lo que han llegado a hacer. Que eso
bueno,
también,
hasta...
En fin,
no. El que anterior...
Vosotros tenéis experiencia aquí, de eso más.
Claro que tenemos, y aquí tenemos también a un ministro de que es de aquí, que hay que ver todo lo que se ganó de dinero ahí en todo esto de lo de Coldo y Ábalos y compañía.
Claro,
es
que mientras tengamos
y
ese
sigue
concepto
ahí,
de
y
política...
sigue hablando de que los otros más, y los otros más.
Sí,
y él,
sí,
y él
sí,
más sinvergüenza que él, no sé dónde lo encontraremos.
Sí. Así que, en fin, rezamos, claro que rezamos. Los jesuitas se preguntan si es lícito y si es conveniente y si sirve para algo rezar en las iglesias y pedir por el gobierno y por los... Pero fíjate tú, que nos pretenden hacernos dudar de una cosa que siempre se ha hecho, que nosotros no vamos contra el orden, contra la armonía, vamos contra los abusos del orden.
Ya. Yeah. Bueno,
claro,
seguimos.
Siempre tienen algo que restregarnos en la cara, echarnos sí. un trapo ensangrentado a la cara también.
Por eso ya decía Alberto Barreda, decía sí. que Bárcena, perdón, que la única que le está realmente moviendo un poco a toda esta sinvergüencería es la iglesia, y hay que acabar con la iglesia, porque la masonería, por eso están diciendo, acabar con la iglesia.
No, la masonería está callada y está obrando en la oscuridad, por supuesto.
Y está motivando todo esto que estamos diciendo.
Claro, y no quiere dar la cara porque aquí debería... Vamos,
no la dará nunca, más. No la dará nunca.
Si... Sí, el silencio masónico ese no va a estar aquí. Es preferible que nos cuelguen por hablar que nos pisen por callar.
Ahí está. Bueno, más temas, ¿no? Un jugador trans ha lesionado a 3 jugadoras de baloncesto y su equipo gana el partido por abandono del rival. Están metiendo ya hasta es que ya es ridículo todo lo que está sucediendo, ¿eh?
Claro,
y aquel trans de estos días pasados que pidió que pasar de la prisión de los hombres a la prisión de las mujeres y embarazó a no sé cuántas.
Claro.
Ay, es que estamos, pero ¿dónde estamos? ¿Qué digo yo? ¿Dónde estamos?
Pues
es que no estamos callados.
Creernos,
y que hay que noticiar más interesantes nos salen ahí.
Bueno. Claro, creernos cualquier mentira y como tenemos una fe de idiotas, de estúpidos, ya no de carboneros. Iba a decir una jugada que no me atrevo a decirlo, peor bueno, que la de los carboneros. Porque
todavía.
Los carboneros saben distinguir lo negro de lo blanco, pero aquí no. Aquí cualquiera puede echar una mentira y hay que creerla porque tiene derecho a mentir, que es el primer derecho, ¿verdad?
Bien, el Papa nos decía que el envidioso, lo decía en la audiencia del miércoles, el envidioso no respeta ni acepta las matemáticas de Dios, que son siempre el amor y no el provecho de cada uno.
Pues con conoce, suspensos en matemáticas no van a suspender.
Sí, también. Bueno, un punto también importante que vemos, este año hemos tenido 143 nuevos seminaristas en España. Cada año tenemos un promedio de unos 20 y tantos menos. Veintitantos menos. Están muriendo muchos más que los que nacen. Aquí entre nosotros hemos tenido años en que han salido 3 sacerdotes nuevos y han muerto 10 de los que entre nosotros.
Yo ya no sé qué hacer en ese aspecto, ¿sabes? Yo ya cuando oigo hablar de las vocaciones, mira que aquí, por ejemplo, han tenido una iniciativa que creo que la haréis también. Cada día del mes de marzo rezamos por un concreto sacerdote de nuestra diócesis y por un concreto seminarista de nuestra diócesis. Cada día de marzo. Pensando que San José va a remediar las cosas, porque yo no sé quién lo tiene que remediar, Así que,
Parece que le vamos a dar poca importancia a San José, porque nos ha llegado una carta de nuestro obispo que este día, como es día laborable, pues que no hay obligación de ir a misa.
Nos ha llegado una carta. Otra tendrá guardada, supongo, para reivindicar, en fin, para no perder punto.
Ya, bueno, pues esto es lo que tenemos aquí nosotros.
Vaya felicitación que le van a dar a don José, el otro obispo, ¿verdad?
Ya, también. Bien, otro punto también. Madrid, Asturias y Valencia frenan algo la caída libre, pero Cataluña, País Vasco y las Islas, nosotros también, lo peor. 10 años de caídas de bodas católicas en España. Las cifras las podemos ver por regiones. No vamos a meternos en mayores cosas, pero, por ejemplo, en el 2013, que es cuando empieza nuestro Papa actual, que hizo el año de la familia, ¿recordáis? Pues teníamos un total de 156.446 familias nuevas, de los cuales matrimonios civiles eran 104.000 y de los matrimonios religiosos solo la mitad, 49.000. En este momento, en el año pasado, claro. No, el antepasado, que no tenemos la cifra, en el 22.
Pero todo esto viene de lo que decimos.
En el 22 tenemos, fíjate.
No es solo el dinero el que explica esto.
Vale, pero déjame dar estos datos. Desde 49.800 y algo, hace 2 años llegan a 34.700 las cifras de matrimonios. El 20%. Y cada vez, y los matrimonios civiles también, una cantidad de menos. No, ya no nos casamos, nos arrejuntamos hasta que nos guste cuando nos marchamos, pero ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué sociedad estamos creando? Si el núcleo fundamental de la sociedad es la familia y la familia está destruida, ¿qué hacemos?
Pues eso es lo que muchos se preguntan, si es que la educación cristiana sigue existiendo en España. Dices tú, país de misión, pero es que hay que ver, se viene abajo, es que no hay fe ninguna en Dios, no ya en lo humano, sino que hemos tirado a Dios justo con los cadáveres que tenemos en la conciencia. Hombre, por favor, eso es una mentira, eso es muerte, eso es enfermedad, hay que curarse de eso. No puede ser que estemos tan muertos.
Bueno, seguimos. Aquí vosotros ayer celebraríais la fiesta del Día de Hispanoamérica, ¿no? Nosotros lo vamos a celebrar el próximo domingo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que ya decía el Papa cuando yo estaba allí, dice, América, prepárate para ser misionera. Nosotros aquí, en dos pueblos que tenemos aquí cerca, La Orotava y Los Realejos, tenemos 5 sacerdotes de Hispanoamérica.
Sí, aquí en Ciudad, en la diócesis, por lo menos hay 7.
No, pero yo aquí te estoy hablando solo de 2 pueblos.
Sí, ya,
no, claro, te estoy diciendo de toda la provincia ni toda la diócesis. Sí. Es decir, pues, ¿por qué? Porque no estamos teniendo vocaciones y no estamos teniendo ni hijos ni nada, si ya no creemos ni en Dios ni nada. ¿Qué está sucediendo?
La base, claro. Entonces, bueno, ¿en quién creemos? ¿Para qué? Para hacer nosotros luego, y no hay más que luego después más que catástrofe psicológica. Ya. Porque mira el otro día, lo de la joven universitaria que se ha tirado desde la facultad de geografía de allí en la universidad. O sea, y fíjate tú la reacción de las autoridades, que siguieran dando clase.
Ah, sí, sí.
Pero hombre, sí. ¿Cómo se puede ser tan canallesco una cosa así, tan inhumano? No, el orden es lo principal. Oye, si se ha tirado una, pues bueno, es su problema. ¿Cómo que es su problema? Pero vamos a ver. ¿Quiénes somos? ¿Para quiénes somos? ¿Qué estamos? ¿Cómo estamos existiendo?
Sí, porque, por ejemplo, hablando de esto que estás diciendo, el Comité de Salud del Parlamento Británico aboga por la mejora de la atención de la salud mental, pero descarta cambios en la ley del suicidio asistido, que siga habiendo suicidios asistidos.
Es que son todas las medidas políticas que vienen de origen político, son de verdad fracasos de lo humano, y han convertido en ley el fracaso de lo humano. ¿Cómo se puede ser tan ciego? ¿Cómo se puede fomentar ese genocidio programado que hay, globalizado? Pero por favor, no nos damos cuenta de todas las negruras que se nos echan encima por esto.
Bueno, pero ya nuestros obispos en Estados Unidos dicen que la creación de un derecho legal a la fertilización in vitro, dice, es profundamente preocupante, dice, porque es que se está aceptando ya no tener hijos en relación hombre y mujer, no, in vitro. Yo tengo dos personas aquí que conozco que han tenido los hijos in vitro también.
Claro.
Está de moda y eso, fíjate.
Ahí pues está de moda, claro, porque es tremendo. Esto es una moda que no, que probablemente, vamos, estamos de acuerdo con que si hay un matrimonio preparado que busca, pero vamos, que no se prescinda de las personas, porque el asunto es que viene de ahí. Se prescinde de las personas, de la moral, y se construye una maquinaria estatal para fabricar y para fomentar una sociedad completamente robotizada, es decir, donde la gente pues es solamente apéndices, como mucho legalizados.
Y sacándoles dinero lo que puedan.
Claro, y ya está, y a recambiar piezas, que es de lo que se trata, porque eso no es creer en la persona humana, ni desarrollarla según su... Sí, ayuda, desde luego, la ciencia, si se hace ciencia, no debe ser para...
Sí, pero in vitro no.
In vitro, pero en este caso...
Un hijo tiene derecho a un padre y a una madre.
Pues es que si no, no hay persona en la vida, vamos a ver. Que mi madre era el robot 401, como dicen las series de las pelis esas
tonterías que vemos.
Claro,
bueno, seguimos. El Papa Francisco dice, y esto es interesante, el peligro más feo de nuestra sociedad es la ideología de género.
Claro, por fin lo ha soltado.
Por fin lo ha soltado.
Porque así clarito, porque es que andábamos ya sabiendo, y vamos, yo cuando, ya lo he dicho varias veces, hace unos 10 años la cosa se estaba poniendo muy seria. Bueno, pues había una tendencia, la tendencia centroeuropea, que sí que la ideología del género era normal y que era fruto de la investigación,
sí,
y tal.
Sí.
Y la tendencia, digamos, más latina, que no lo era. Yo no digo, bueno, vamos a ver cómo puede haber argumentos a favor y en contra. Pues me da gusto de que el Papa haya dicho, cierto, que es lo que se está viendo en la práctica. Es que las consecuencias son tremendas. No es nada más que profundizar y desarrollar lo que llamaban antes, ya hubo una película cómica de la guerra de los sexos. Bueno, pues esa mentalidad de Caín, de decir que alguien está por encima de otro.
Bien, seguimos. Francia dice la cuna de la Ilustración y de toda tontería, sí, que hay, que todo el mundo dice, sí, ay, qué bueno fue la Revolución Francesa, la hermana mayor de la Iglesia Católica, el primer país en incluir el derecho al aborto en su constitución, ya no en una ley normal, no, en su propia constitución. De esto hablará en la segunda parte pues el padre Santiago Martín, que lo dice clarísimamente. ¿Hasta dónde estamos llegando? Bueno, pues vamos a terminar esta primera parte de nuestra programación. A lo mejor ha podido parecer un poco pesimista, pero es que es la realidad,
pues, hombre,
de lo que estamos viendo.
Y lo que intentamos es barrer la casa, por lo menos ver dónde está la basura.
Y ser conscientes de ello.
Efectivamente.
Y ser conscientes de ello. Bueno, pues vamos a empezar con tres cortos que tenemos hoy. El primero es el mensaje que el Papa Francisco nos da para esta cuaresma. ¿Cómo vivir la cuaresma en este año 2024?
A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Queridos hermanos y hermanas, cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Nosotros las llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. La llamada a la libertad es, en efecto, una llamada vigorosa. No se agota en un acontecimiento único, porque madura durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí, en efecto, a menudo echa de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés. También hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos. La cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida, como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. El éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha. Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. También hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. En mi viaje a Lampedusa, ante la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas, que son cada vez más actuales. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? El camino cuaresmal será concreto si al escucharlas de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón. Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire y el agua, pero también las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, en detrimento de la libertad. Quisiera señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Es decir, logra mantener todo sujeto a él. Preguntémonos, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo? El testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convence cada vez más de lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza. Es un impedimento para soñar, un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede interrumpirse. De otro modo, no se explicaría que una humanidad que ha alcanzado el umbral de la fraternidad universal y niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico, capaces de garantizar la dignidad de todos, camine en la oscuridad de las desigualdades y los conflictos. Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. El desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. En cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido. Esto implica una lucha que el libro del Éxodo y las tentaciones de Jesús en el desierto nos narran claramente. A la voz de Dios que dice, «Tú eres mi Hijo muy querido, y no tendrás otros dioses delante de mí», se oponen, de hecho, las mentiras del enemigo. Más temibles que el faraón son los ídolos. Podríamos considerarlos como su voz en nosotros. El sentirse omnipotentes, reconocidos por todos, tomar ventaja sobre los demás, todo ser humano siente en su interior la seducción de esta mentira. Es un camino trillado. Por eso podemos apegarnos al dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a una tradición e incluso a algunas personas. Esas cosas, en lugar de impulsarnos, nos paralizan. En lugar de unirnos, nos enfrentarán. Existe, sin embargo, una nueva humanidad de la que los pequeños humildes que nos han sucumbido al encanto de la mentira. Mientras que los ídolos vuelven mudos, ciegos, sordos, inmóviles a quienes les sirven, los pobres de espíritu están inmediatamente abiertos y bien dispuestos. Son una fuerza silenciosa del bien que sana y sostiene al mundo. Es tiempo de actuar, y en cuaresma actuar es también detenerse en oración, para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. El amor a Dios y al prójimo es un único amor. No tener otros dioses es detenerse ante la presencia de Dios en la carne del prójimo. Por eso la oración, la limosna y el ayuno no son tres ejercicios independientes, sino un único movimiento de apertura, de vaciamiento. Fuera los ídolos que nos agobian, fuera los apegos que nos aprisionan. Entonces el corazón atrofiado y aislado se despertará. Por tanto, desacelerar y detenerse, la dimensión contemplativa de la vida que la cuaresma nos hará redescubrir, movilizará nuevas energías. Delante de la presencia de Dios nos convertimos en hermanas y hermanos. Percibimos a los demás con nueva intensidad. En lugar de amenazas y enemigos, encontramos compañeras y compañeros de viaje. Este es el sueño de Dios, la tierra prometida hacia la que marchamos cuando salimos de la esclavitud. La forma sinodal de la Iglesia, que en estos últimos años estamos redescubriendo y cultivando, sugiere que la cuaresma sea también un tiempo de decisiones comunitarias, de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente, capaces de cambiar la cotidianidad de las personas y la vida de un barrio, los hábitos de compra, el cuidado de la creación, la inclusión de los invisibles o los despreciados. Invito a todas las comunidades cristianas a hacer esto, a ofrecer a sus fieles momentos para reflexionar sobre los estilos de vida, a darse tiempo para verificar su presencia en el barrio y su contribución para mejorarlo. ¡Ay de nosotros si la penitencia cristiana fuera como la que entristecía a Jesús! También a nosotros Él nos dice, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se nota que ayunen. Más bien, que se vea la alegría en los rostros, que se sienta la fragancia de la libertad, que se libere ese amor que hace nuevas todas las cosas, empezando por las más pequeñas y cercanas. Esto puede suceder en cada comunidad cristiana. En la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Quisiera decirles como a los jóvenes que encontré en Lisboa el verano pasado, busquen y arriesguen. En este momento histórico, los desafíos son enormes, los quejidos dolorosos. Estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. No en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. Y hace falta coraje para pensar esto. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. Le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante. Los bendigo a todos y a vuestro camino cuaresmal.
El Papa nos ha dado también un vídeo muy interesante sobre los nuevos mártires, testigos de Cristo en la realidad de hoy. Da un ejemplo extraordinario, escuchémoslo.
Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la Iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio.
Bueno, y en este tiempo de Cuaresma, pues la oración, el ayuno. ¿Y qué es el ayuno hoy día? Porque fijaros que hacer dietas, hoy todo el mundo lo ve fantásticamente, pero hacer ayuno como que no. ¿Y eso a qué se debe todo esto de aquí? Vamos a escuchar esta reflexión.
Desde hace unos años se habla muchísimo del ayuno, pero es un ayuno a raíz de las dietas de moda con fines dietéticos o terapéuticos. El ayuno para los católicos no tiene nada que ver con esto. Es un ayuno penitencial. Sin embargo, cada vez hay más católicos que están redescubriendo el poder del ayuno y que se están planteando un ayuno en serio. ¿Y qué mejor que este tiempo de Cuaresma para plantearse un compromiso de ayuno recio? Por eso, de la mano del padre Justo Lofeudo, a quien conocemos muchísimo porque ha promovido las capillas de adoración por el mundo entero, te proponemos 5 motivos para acudir al ayuno en esta Cuaresma. El ayuno alcanza favores enormes de las manos de Dios. Estás luchando contra uno de esos problemas que parecen insuperables. Acude al ayuno. El padre Justo Lofeudo ha sido testigo de milagros impresionantes. Conoce el caso de madres o esposas que tenían a un hijo o a su marido sumido en la droga o en la pornografía. Un caso que parecía muy, muy difícil de solucionar. Estas personas acudieron al ayuno y a la oración y vieron un cambio radical. Y es que el ayuno realmente mueve el corazón de Dios. Hay casos para los que no basta rezar, es preciso ayunar. El ayuno nos ayuda a vencer al demonio. En el capítulo 9 de San Marcos, el Señor expulsa un demonio inmundo que sus discípulos ya habían tratado de expulsar, sin éxito. Y luego ellos se le acercan y le dicen: Señor, pero ¿cómo es posible que nosotros no pudimos hacerlo? Y Él les contesta: hay demonios que solamente se vencen con ayuno y oración. Por eso es importante ayunar. El ayuno nos capacita para dar esa batalla espiritual en tiempos muy convulsos y muy complicados. El ayuno nos sirve para despojarnos de lo efímero y purifica el alma. El padre Justo Lofeudo recuerda la historia de un chico que conoció que decidió peregrinar y ayunar para ayudar a un amigo suyo que estaba sumido en las drogas. En este camino, el chico descubrió que Dios lo llamaba a ser sacerdote. Y es que el ayuno nos ayuda a desprendernos de todo lo efímero y a centrarnos en lo verdaderamente importante. El ayuno desarrolla la virtud de la templanza. Notas que a veces te cuesta moderarte en las comidas y en los placeres, que te cuesta un poco mantener tu voluntad a raya, pues para eso el ayuno es magnífico. El padre Justo Lofeudo nos dice que abstenernos de la comida, de la bebida, nos ayuda a mantener nuestras pasiones a raya y a combatir la concupiscencia. Gracias al ayuno podemos combatir el hedonismo. El hedonismo es una enfermedad de nuestro tiempo. Hay muchas personas que se dedican hoy en día simplemente a buscar los placeres sensibles y nos cuesta mucho, mucho el sacrificio. Por eso el ayuno nos puede ayudar en este combate contra el hedonismo. Lofeudo dice que quien se ama a sí mismo no concibe el ayuno ni ningún tipo de abnegación. El ayuno nos ayuda a fortalecernos en el camino hacia Dios, fuente de toda nuestra felicidad. Espero que estos 5 beneficios del ayuno te motiven a comenzar un ayuno serio y a perseverar en él. No te asustes si viene la tentación y quieres dejarlo. Quienes han practicado el ayuno y han perseverado, nos dicen que ante la tentación lo importante es seguir adelante, no darse por vencido. Y luego veremos los beneficios incalculables que nos reporta.
Bueno, y terminamos así esta primera parte de nuestra programación. Estamos en GT Radio, sintonía con la Iglesia. En breves momentos estamos de nuevo con ustedes.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, seguimos, ya vamos a la segunda parte. Estamos en GT Radio, sintonía con la Iglesia, y tenemos todavía muchas noticias que comentar y sobre todo de cara a reflexionar sobre ellas y qué aporte yo como cristiano tengo que dar a esta sociedad, pues que está tan en contradicción con esta fe cristiana. Ayer veíamos en la primera lectura cómo el Señor nos explicaba los mandamientos de la ley de Dios. Pero es que estos, ¿los estamos cumpliendo o nos lo estamos pasando por donde te dije? ¿Qué te parece a ti?
Pues después de lo que habíamos dicho y de lo que hubiéramos querido ser digamos, un análisis de conciencia, un examen de conciencia y de acción, pues está claro que no nos tomamos en serio ni el primero ni el último, claro, de los mandamientos. Sí, claro. Que no puede ser. Pero ¿por qué le llamamos mandamientos si eso es la vida?
Ahí está.
Vamos a ver, es que observemos, a ver si somos capaces de observar algo que haya quedado puro en los animales, todavía en los restos del paraíso ecológico que pudo existir, sepa Dios cuándo, pero no vemos ahí, en esos hechos, que hasta los animales nos revelan otro tipo de, claro, de manera de obrar y de comportarse. Sí, hay violencia, unos están al servicio de otros, pero hay detalles que nos indican de una inteligencia que está por encima de todo eso. Pues nosotros la estamos perdiendo, ya ni la vemos.
Ya.
Y el problema también, que no hablamos de ecología, que esa es otro de los cantes que hoy también, bueno, pues sería parte de las noticias, que no hablamos mucho de ese aspecto, pero lo tenemos encima.
Bueno, dos cosas interesantes en lo que estamos llamando como la respuesta que como cristiano tenemos que dar ha sido la respuesta valiente que ha dado el obispo de París a la ley de Francia de introducir en la Constitución el aborto. Decía, Francia ha tocado fondo, se ha convertido en un Estado totalitario.
Ah, pues mira, pues ya ha hecho la crítica a la igualdad, libertad y fraternidad, ya la ha hecho.
Claro. Lo que nos metieron. Bueno, y aquí en España se ha tumbado por segunda vez el programa de educación afectivo-sexual que el PSOE y Sumar querían extender por toda España. Le han dicho que no. Bueno, vamos a ver si este se inventa otra cosa para seguir haciendo de las suyas.
Sí, siempre estará igual, ¿sabes? Porque lo que hay que mantener es la oscuridad sobre lo que se hace, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se promete falsamente. Entonces, bueno, pues hay que entretener al público en ese circo, está claro.
Vale.
Si hay víctimas, bueno, pasamos de ellas.
Ya.
Diremos que le vamos a dar tanto dinero y punto.
Ahí está. Sí, sí, por ahí. El Papa ha visitado de nuevo el hospital para realizarse pues pruebas diagnósticas, ¿no? Tiene algún problema en los pulmones, pero él sigue trabajando. Oye, son 77 años con una ilusión tremenda, ¿eh?
Yo creo que tiene
ya
más,
tendremos la eternidad para descansar, pero es que hay mucha gente que no está haciendo nada. El que no se ha cansado, ¿para qué va a descansar después?
Sí.
No se ha cansado de hacer para los demás.
Aunque sea que, por ejemplo, mira, el arzobispado de Valencia, que ha repartido por primera vez 5.000 evangelios en lengua valenciana. Si me van a decir que los cristianos o los católicos aquí en España vamos contra la cultura, contra la lengua, pues mira, y tenemos un hecho de que no es esa la realidad. Es decir, que nosotros, como hicimos, como se hizo en América, como se ha hecho por todos los lados, la inculturación es una parte de la encarnación. Sí, la Iglesia está para encarnar a Jesucristo en el tiempo y en el espacio. Pues vamos, aunque sea vendiendo evangelios, aunque sea tomando estas medidas que tomaban los protestantes hace ya mucho tiempo, cuando aquí en España parece que las Biblias estaban prohibidas. Tuvieron prohibidas.
Ya nunca, hace unos días dimos estas notas de América, ¿no? De lo que hizo España en América. Pues realmente cuando se independizó América, solamente un 20% de la gente hablaba español. Un 20% nada más. Yo, que me tocó también estar 9 años y estudié antropología cultural, pues hicimos la traducción de algunas partes de la Biblia a uno de los lenguajes, el lenguaje sinú en Colombia. Concretamente, precisamente para rescatar no solo la cultura de ellos, sino también...
Es que esa era también la parte de esa, es decir, dignificar a esas culturas que han estado siendo guardianas de un medio desconocido y despreciado, y es por eso por lo que hay que entender mejor lo que hace el CELAM, por ejemplo, los obispos de la parte de Amazonia, que parece que no les hacemos caso. Pues hombre, esto que estás diciendo está conectado con el respeto a esas culturas que no han hecho daño y que casi permanecen en la originalidad de los comienzos de la humanidad. Que eso, si pudieran hablar, hablarían de otra manera, y nos hablan de otra manera de lo que son los bienes de la tierra y de lo que es el compartir. Tienen muchos defectos, lógicamente. Pues dignificar y reconocer la dignidad de esos pueblos es darle el evangelio, que cada uno lo vivirá a su manera y estilo, como debe ser.
Sí, sí. Bueno, seguimos. Hay una idea también muy interesante. Unos monjes benedictinos han puesto adoración perpetua abierta a la comunidad en Irlanda y están teniendo un éxito muy, muy especial.
Efectivamente, si es que Jesucristo espera a cada uno de nosotros, nos está esperando donde está expuesto, allí nos espera, solo tenemos que abrir la puerta, ponernos delante y mirar y decir, estoy aquí, delante de ti, pero tú estás vivo ahí y háblame. Y os digo que no fallará, os dirá a cada uno, a cada una, lo que quiere y lo que espera de vosotros. de verdad, sin condiciones, pero hay que ponerse, hay que dejarse alcanzar por Jesús.
Ya. Pero hablando esto de la adoración eucarística y todo, ayer se celebraba la fiesta de Santa Catalina Drexel, que fue un apóstol y fue protectora de minorías raciales. Pues la iglesia en Estados Unidos la celebra como la fundadora de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Claro, Hermanas del Santísimo Sacramento, pero congregación dedicada a la educación de las minorías raciales y a los pobres del país.
Hoy también tenemos otra celebración aquí en Casimiro. España, la fundadora de las adoratrices.
Sí, y también Casimiro, ¿no?, del el patrono de Polonia, que fue príncipe, no llegó a ser rey, nada más no quiso, y terminó su vida en atención a los pobres y en una tuberculosis que cogió a los pobres.
Imagínate esas figuras de las que estamos hablando, puestas al lado de un Sánchez o de esta gente, o del Biden o de alguno de estos. ¿Qué sentirían? ¿Qué pensarían de esta gente? Sí. ¿Qué sentirían? ¿Qué dirían? ¿Cómo se manifestarían frente a estos bárbaros del siglo XXI y XXII? A ver, ¿qué dirían?
Pues nada, que nuestro Biden del alma dice no estar de acuerdo con la postura de la Iglesia Católica ante la fecundación in vitro. El presidente de Estados Unidos, Biden, expresó el jueves día 29 de febrero su desacuerdo con la postura de la Iglesia Católica, que considera la fertilización in vitro como inmoral, porque provoca la muerte de numerosos bebés humanos no nacidos. Y este presidente, que dice que es ser católico, ataca a la Iglesia por todo lo que está diciendo. Sí, menos mal que parece ser que se lo van a quitar del medio.
Claro, católico para engañarnos.
Claro, parece ser que se lo va a quitar del medio. Pero bueno, ¿qué más noticias tenemos?
Sí, hay un montón de historietas aquí que...
Bueno, ¿cómo? Espera, yo te voy a decir alguna más. Sí. Bueno, el Papa Francisco, durante la audiencia general del miércoles pasado, dijo a los niños de todo el mundo: para ser realmente felices es necesario rezar. Y este año, que es año de la oración, y quiere preparar a los niños también a la fiesta suya, pues diciéndoles que la oración es la felicidad de nuestro encuentro con el Señor. Creo que sí.
Sí, lo mismo que también Francisco en la Jornada Mundial de los Niños les ha dicho: no olvidemos a los pequeños, a los que les han robado su infancia. Bueno, y últimamente le roban la infancia, le roban los padres, la familia, la casa, el futuro, se lo bombardean, se lo minan. ¿Cuántos hay así? Esta es nuestra civilización, esta es nuestro amor a la infancia.
Bueno, pero el Papa mismo y el obispo de Córdoba, aquí en España, Monseñor Demetrio, exhorta a todos nosotros a considerar que la vida cristiana no es para cobardes, ni para flojos, ni para gente sin compromiso. Y esto mismo lo destacaba el Papa también, el coraje como piedra singular de la Iglesia cristiana y la búsqueda de la justicia. Los cristianos no podemos ser gente dormida, que no valgamos para nada.
Sí, pues eso es lo que piensan mucho, que estamos aquí de adorno, no sé, encendiendo y apagando velas, ¿eh? Algo así parecido.
Bueno, y de hecho el sábado pasado celebramos la fiesta de Santa Ángela de la Cruz, esta religiosa mística española, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, dedicadas a las ayudas de los más pobres y de los más enfermos, y con una vida de oración intensísima.
Sí, y además una vida pobre, de verdad.
Aquí las tenemos, gracias a Dios, y qué maravilla.
Tenemos una comunidad y, bueno, sabemos lo que hay, desde las 6 de la mañana hasta las 12, y ahí aguantan.
Bueno, va a comenzar también el Congreso Internacional de las Familias. Qué bonito que esto lo tengamos presente ahí.
Sí, además sí, y en México también, vamos repasando casi país por país, nos dan sorpresas desde luego, sobre todo las conferencias episcopales avisando del caos que se avecina también cuando hay elecciones,
Ya.
Que México ahora mismo es el país más asesino que hay, más violento que hay, es el número uno ahora mismo en el ranking.
Honduras también,
Bueno, pero que Y eso no lo quieren ni, vamos, que se les diga. Eso parece que ofenden a los que gobiernan, claro. Está claro que los ofenden, claro. Sin embargo, dejar que la gente se entremate y se corrompa, eso no es ofender a nadie, eso es circunstancias que vienen.
Bien. Bueno, seguimos.
¿Qué pasa con los en España? ¿Hablamos de la conferencia episcopal o de los discursos o no?
Bueno, dinos tú.
No, es que parece ser que va a haber algunos cambios, ¿no?
Claro, ya hoy, el presidente cambia, ya se le quita.
Claro.
Este presidente
bueno, pues
quita
habrá también a lo mejor una movida un poco así.
Ya daremos noticias de todo ello en el próximo.
Claro, cuando tengamos eso, claro lo que.
Cuando tengamos que claro, porque hasta ahora todavía están organizándose todo. Mira, se celebra el éxito arrasador de la película La Virgen de Guadalupe, que se está estrenando en todos los países de América Latina, ¿eh? Y aquí en España también, ya la podemos ver.
Que va serio, sí.
Qué bueno. También los obispos de Costa Rica han sido bien valientes, ¿eh? Al decir, oye, que en nuestra sociedad hay gente que realmente está necesitando de todo, mientras está viviendo la gente hasta en la opulencia y cosas por el estilo, ¿eh? Esas son las cosas que tenemos que pensar también nosotros.
Bien. Pues sí, además es que atender a esa realidad, porque la historia económica del mundo cada vez está más metida en un conflicto porque quiere solucionarse con una guerra mundial, y eso está claro. No hay país que no ponga anuncios, artículos sobre el mercado hiperdesarrollado de los armamentos en tierra, cielo y mar. Es tremendo. Y ahí nadie dice nada, nadie dice nada, nadie juzga nada. Es decir, la técnica al servicio del asesinato programado. Pero hombre, es así. Y venga dineros, en África no te cuento. De presupuesto, pues eso, en lugar de atender a estos pobres gentes que están esperando los mínimos derechos a comer primero, a tener un hogar, a tener un trabajo, a ser protegidos. No, señor. Todas estas armadillas familiares y tribales, pues están haciendo la política que les dictan los grandes imperios.
Los grandes
Rusia,
imperios.
China, Estados Unidos y los hermanos.
Y llenan a cuatro mangantes los bolsillos de dinero y pues a que hagan lo que ellos quieran.
Poniendo títeres por todos los lados.
Ahí está.
Y la gente, a ver cómo los sacas de ahí, a ver cómo. Porque, claro, los misioneros trabajan, muchos tienen periódicos, tienen radios, tienen. Y claro, como no les hacen la política que favorece a estos mangantes, pues evidentemente van a por ellos. ¿Cómo van a mandar protección a quien está celebrando una misa o una ceremonia católica? ¿Cómo van a mandar protección si lo que quieren es quitárselo del medio?
Claro.
Pues claro.
Claro. Así no, incitándoles a que vayan a por ellos.
Claro, por eso es que el asunto es. Y bueno, menos mal que estos religiosos todavía poseen algunos medios que los podemos disfrutar, los tenemos que difundir. Hay un montón de revistas en el mundo dedicadas a la misión en África. Bueno,
el mundo
pues
negro es fabulosa y nos llega a todas las parroquias.
Claro, entonces pues hay que difundir todo ese esfuerzo, ¿eh? Y los españoles no están ajenos a eso, ni mucho menos, ¿eh?
Bien, así seguimos. El presidente Trump es que parece ser que va a volver otra vez al poder, ¿no?
Sí, eso es lo que quiere, claro. Este lo que quiere es lo que decían antes. Ahí, quiere quitarle a los rusos, es decir, quiere hacer las paces con Rusia, a ver si lo arranca de los brazos de China, porque como se unieran. Y entonces ahí está, sepa Dios cómo lo estará haciendo.
¿Cómo estará haciendo? Eso, primero está acusando abiertamente a Biden de decir que está persiguiendo a los católicos, de perseguir a la Iglesia Católica.
Pero claro, como este tipo está perseguido por las leyes también, porque ha abusado de los papeles, en fin, yo no sé quién tendrá menos memoria, si Trump o el Biden, pero desde luego están a matar, evidentemente. Pero el asunto está analizado por gente con más conocimientos geopolíticos que nosotros, y lo aclaran así, dices que el problema está ahora mismo entre que se y Europa es el plato que se están jugando. Es decir, lo que Estados Unidos se está jugando contra, o a favor, veremos a ver, con Rusia y con China, es Europa. Y la van a destrozar. Y si no, al tiempo. Y nosotros, europeos, soñando con no sé quién.
Seguimos. En el marco de las próximas elecciones de México, organizaciones de la sociedad civil pues presentaron ante diversos congresos locales de todo el país el Pacto por el Derecho al Futuro, una iniciativa que busca comprometer a todos los que aspiran a un cargo de elección popular, lo que garanticen siempre el respeto a la dignidad humana. Que hemos hablado antes de tantos muertos como existen, como dan ahí en ese país tan tan nuestro y tan hermano nuestro, pero también tan violento.
Tan violento, y además que es tan complicada la familia como en todos los lados. La familia del presidente también está, o sea, se ha enriquecido de la mañana a la noche. Los hijos se han hecho unos aposentados de bolsillo cada vez más hondos y que no hacían nada en la vida. Pues ahora son gente que posee negocietes por todos los lados. Así que,
es así. Mira, claro. Otro punto dice: ¿y para qué sirve ayunar? Y nos dan 6 razones para considerarlo seriamente en la vida cristiana. El ayuno es un arma poderosa de la vida cristiana que no solo fue predicada por los padres de la Iglesia de los Santos, sino por Jesús mismo y utilizado por ella. Y ayunar ya no solo de carne, sino ayunar de vicios, de telebasuras, de vidas totalmente centradas en el egoísmo, en el odio, en el enfrentamiento, en los vicios y todo esto. Ayunar, que sería muy interesante que lo hiciéramos.
Sí, por lo menos sentir un poco la mordida del hambre, a ver qué pensamos y cómo contemplamos
cómo
a los demás
por ello todo esto.
Sí, a ver si también nuestra, pero claro, que modifique nuestras ideas políticas, nuestras ideas ideológicas, que cambie la ideología, que tenemos que cambiar, que la ideología no sirve para nada.
De cuántas cosas tenemos que ayunar, de tanta tontería y de tanta maldad que hay ahí por ahí. Y de tantas familias desunidas y de gente.
Que el ayuno que yo quiero no es que os matéis de hambre ni que prescindáis de esto, sino que cumpláis con la justicia y con la misericordia, que es eso lo que...
He tenido yo esta semana dos acontecimientos que a mí me han marcado mucho. Uno de ellos era una señora ya muy mayor, abuela, que no estaba bautizada, que no ha querido bautizarse nunca y ya pues no sé si ha terminado su vida o no, porque todavía no lo he podido saber, pero la nieta le ha dicho: abuela, bautízate, abuela, bautízate, y ya pues ha logrado que se bautizara la abuela.
Fíjate,
la nieta, este es el testimonio que tenemos que dar los cristianos.
Sí, es decir, y no tener miedo de que a los jóvenes, que muchas veces sienten en el núcleo de la familia como una especie de sentimiento de orfandad muy profundo, que casi no se lo confiesan, porque la familia ha perdido la fe, porque no tienen comunicación profunda unos con otros.
No hay oración tampoco.
No se escuchan, no se aman, se esperan.
No hay oración.
No tener miedo a ese sentimiento, y hay que evangelizar en la familia. Hay que evangelizar la familia, lo primero, aunque se tengan esos sentimientos, y porque se tienen. Hay derecho a evangelizar en esas familias que no tienen nada que ver con la fe.
Vale, pues este era el ejemplo que quería dar, el testimonio de una muchacha realmente que se le enfrentó a la abuela, pero ¿cómo no? ¿Cómo no vas a poder no querer tú bautizarte cuando el Señor quiere acogerte en su casa, y así no vas a poder ir allí con Él toda la eternidad? Esto es tener fe y tener testimonio,
Efectivamente,
y tener ese coraje que decía el Papa y el Obispo de Córdoba, que los que ser cristianos hoy día es muy comprometido, no es quedarse dormidos, que es muy comprometido ser cristiano hoy.
Exacto. Y hay que empezar, ya digo, por el medio en el que se está, la familia el primero, a cualquier edad, siempre es bueno. Hay que tener el valor, los padres, los abuelos, las mamás, los hermanos, las hermanas.
Todos.
Hay que dejarse alcanzar por el Dios que nos habla por dentro. No podemos cometer ese terrible asesinato, porque en ese acto de silenciar a Dios nos estamos cargando nuestra propia vida.
Bueno, pues eso mismo que estás hablando es el primer corto que tenemos para esta segunda parte. El padre Ángel Espinosa de los Monteros, precisamente desde allí, desde México, nos da una explicación maravillosa sobre la plaga de la infidelidad matrimonial y las consecuencias que esto tiene para nosotros. Escuchémoslo.
El tema de la infidelidad, que hoy por hoy se ha convertido en una plaga y que por lo general termina en divorcio o en perdón, pero con un corazón lastimado, con un perdón, pero que nunca será olvido. Es una plaga, es una tristeza. A veces comienza con pequeñas cosas. Yo me apunté algunas cosas que no deberían suceder en tu vida por ningún motivo si no quieres terminar en un matrimonio dividido. Primero, enviar mensajes a un ex en búsqueda de algo que no sea una amistad. Casi, casi te aconsejaría con los ex cero relación. Se puede comenzar con una tontería y al tener problemas con el propio marido o mujer se puede encender ese pequeño rascoldo, esa pequeña llama, ese pequeño carboncillo encendido que pudo haber quedado ahí en el tiempo. Mejor cero relación, pero sí tiene que haberla porque somos vecinos, lo que sea. No buscar nada que no sea un servicio, una amistad. Segundo, no hacerle saber a otra persona con la que estás comenzando a tratar que te encuentras en una relación estable, o minimizar la relación, la seriedad de tu relación. Estoy comenzando a verme con una persona y no le digo que estoy casado. Me quito el anillo, no lo uso, me lo guardo en el bolsillo por esta media hora que voy a estar con una persona. ¿Con qué finalidad? Es el inicio de una posible infidelidad. Tercero, reaccionar a historias o dar likes con frecuencia a una persona que te parece atractiva en las redes sociales. Si no estás casado, haz lo que quieras. Si no tienes una relación, pues puede ser hasta una manera bonita de comenzar a tratar a una persona, un noviazgo, que puede terminar después en un matrimonio. Pero si tú ya estás casado, casada, estar poniéndole likes a una persona por su manera de vestir, por su manera de hablar, no digamos si salió en la playa en bikini, y tú estás casado y le pones un like. Cuarta, tener conversaciones subidas de tono con otras personas, es decir, sexuales, muy íntimas, contar tus problemas matrimoniales a una persona del sexo opuesto que no tiene por qué saber nada, como para querer una compasión, anunciarle, sea cierto o no, que estás... no estás a gusto con tu matrimonio, como abrir una puerta, a ver si sucede algo. A lo mejor es nada más una aventura, cometí una infidelidad, no se supo nada, pasó todo perfecto, y otra vez me pongo el anillo y regreso, y nada más fue una probadita. ¿Sabes que muchos que viven actualmente en adulterio pensaron que se podía tener una probadita? Solo lo quiero hacer una vez. Cuando me doy cuenta, estoy encadenado. Y quinta y última, guardar el número de otra persona con un nombre diferente para que tu esposa, tu esposo, no lo note. Como verás, son pequeñas cosas, pero que te pueden llevar a una infidelidad, te pueden llevar a una ruptura conyugal, te pueden llevar a una vida doble, te pueden llevar a tener un hijo por fuera del matrimonio, a tener que mantener dos casas. Yo me la paso hablando con matrimonios. ¿Te imaginas las cosas que me ha tocado ver? Y todo comenzó con estos detalles que te acabo de mencionar. Mejor quemar las naves. Ya me casé, ya tengo una relación seria, ya estoy bendecido por Dios, ya tengo unos hijos. Quemar las naves, no quiero saber nada de nada con otras personas. Tengo a alguien ya a quien amar y se lo he prometido delante de Dios en el altar.
Y bien, y tenemos ahora, como prácticamente todos los días nuestros, al padre Santiago Martín, que nos está hablando de las consecuencias de esto de Fátima, que ya es una dictadura con todo lo que están haciendo, y cuál es la respuesta que tenemos que dar nosotros como cristianos. Escuchémoslo.
El miércoles, el Papa tuvo que ser llevado al hospital para hacerle un TAC. Lo mismo pasó en noviembre. Se trató de saber si la bronquitis que lleva tanto tiempo padeciendo había derivado o no en una neumonía. No han informado del resultado del TAC, pero el hecho de que al día siguiente reanudara ya su agenda habitual indica que la situación no es grave, sino que tiene la salud propia de un hombre de su edad, 87 años. Una vez más, quiero pedir oración por el Papa. Primero, es un ser humano, y a algunos quizá a veces esto se le olvida. Es un ser humano. Y tenemos que rezar por todos aquellos que están pasando dificultades. Pero es que además, está al frente de la Iglesia, es el vicario de Cristo, le debemos respeto. Y está al frente de una institución con 1.300 millones de personas en un contexto enormemente complicado en el mundo, con dos guerras abiertas que pueden derivar en una catástrofe nuclear y también con unos problemas internos enormes, como por ejemplo la situación en Alemania, que, Dios quiera, no se traduzca en un cisma. Esto es un peso enorme para cualquiera, repito, más para una persona de 87 años. Tenemos que rezar por él, es el vicario de Cristo. Junto a esto, junto a la salud del Papa, lo que más me ha preocupado y mucho esta semana ha sido la decisión de las dos cámaras del Parlamento francés, ahora ya se ha sabido la del Senado, de introducir el derecho al aborto en la Constitución francesa. Es un hecho gravísimo. Monseñor Opetit, que fue arzobispo de París y que tuvo que dimitir debido a una acusación que se demostró después que era falsa, Monseñor Opetit, que ha sido médico, es médico y lo fue, lo es, antes de ser sacerdote, ha hecho unas declaraciones durísimas al respecto. No solo por la inclusión del aborto como un derecho en la Constitución, que es más, mucho más que una ley del aborto permisiva, sino porque se suprime el derecho a la objeción de conciencia de los médicos. Es decir, los médicos que estén en esa categoría médica, en esa especialidad, tendrán, aunque ellos no quieran, que practicar abortos. Y esto es horrible. Opetit ha dicho claramente que Francia, con esta decisión, se ha convertido en un país totalitario y que suprimir la objeción de conciencia de los médicos transforma a Francia en una dictadura. Son unas palabras gravísimas dichas por alguien que sabe de lo que está hablando. Francia, por desgracia, va a ser un pésimo ejemplo para otros países de Europa. Una ley del aborto puede ser cambiada con dificultad, ciertamente, por el gobierno siguiente. Modificar un artículo de una constitución requiere una mayoría muy cualificada que en el futuro será difícil de conseguir. Y esto, junto al mal ejemplo que pueda dar Francia, se convierte en algo muy grave. No hay que olvidar que más de la mitad de las muertes En el año 22, que son los datos que se tienen más recientes, se debieron al aborto. Más de la mitad de todas las muertes, incluidas las muertes provocadas por la epidemia del COVID, se debieron al aborto. Estamos ante un acontecimiento espantoso, la matanza masiva de millones, hay que decirlo así, porque fueron 73 millones en el año 2022, la matanza masiva de seres humanos inocentes. Y esto nos lleva, inevitablemente, a otra cuestión. La cuestión del voto cuando llega la hora de unas elecciones. Y, por desgracia, ninguno de los que aspiran es alguien que puede identificarse con lo que opina la doctrina social de la Iglesia. Hay que volver a recordar, porque nunca han sido abrogados y siguen siendo de actualidad, aquellos tres principios irrenunciables que deben orientar el voto de los católicos. Y el primero de ellos, el más importante, porque sin él no existe lo demás, es el derecho a la vida. El derecho a la vida, a que la vida humana sea respetada desde la concepción hasta la muerte natural. El segundo es la defensa de la familia, constituida por un hombre y una mujer que se unen abiertos a la vida. Y el tercero es el derecho de los padres a tener la última palabra en la educación de sus hijos, o sea, que no sea el Estado el que eduque a los hijos en contra de la opinión de los padres. Pero el primero de estos principios irrenunciables es el derecho a la vida, la defensa de la vida humana. ¿Y qué sucede cuando ninguno de los candidatos es, en este punto, ejemplar o por lo menos suficientemente coherente con lo que la Iglesia pide y enseña? Yo me imagino que, estoy seguro además, que fueron muchos los católicos practicantes en Francia, aunque cada vez son menos los católicos practicantes en Francia, que votaron a Macron, el que ha defendido y conseguido que el aborto sea un derecho instalado en la Constitución, fueron muchos los que le votaron, porque no querían votar a Marine Le Pen. Me imagino que ante esta situación estarán replanteándose lo que han hecho, porque son responsables de esto. Ahora mismo hay al menos dos grandes elecciones en juego. Pienso en México y en Estados Unidos. Y el aborto se ha convertido en una cuestión clave. No es la única cuestión. Hay otras muchas. La inmigración, la justicia social, también la educación, el orden público. Pero el aborto es una cuestión clave, porque si no hay vida, no hay ni puede haber defensa de la justicia social. Y por desgracia, en estos dos casos que he citado, no se puede decir que haya, hablo por supuesto desde mi punto de vista, es mi opinión, no se puede decir que haya un candidato que pueda considerarse un bien mayor. Entonces hay que recurrir, aunque no nos guste, al mal menor. Y es cierto que también, por desgracia, hay cada vez menos diferencia entre el mal mayor y el mal menor. Los católicos estamos en una situación muy complicada que exige un profundo discernimiento y escuchar muy bien lo que enseña la Iglesia, tanto el Papa como la Conferencia Episcopal o el Obispo local. Pero no podemos hacernos responsables con nuestro voto de algo tan terrible como es esta cruelísima matanza de inocentes. Y sé, y lo sé naturalmente por experiencia, porque soy un ciudadano que vota, que en muchos momentos es difícil tomar una decisión, debido, insisto, a que el mal mayor y el mal menor por desgracia, están cada vez más cerca. Pero no nos queda más remedio. Tenemos que defender la vida. No podemos con nuestro voto apoyar políticas que derivan en esto que acaba de ocurrir en Francia. Que Francia, que fue la cuna de las libertades, hay que recordar la Revolución Francesa, etc., que Francia sea ya hoy una dictadura, como ha dicho Monseñor Opetit, es algo gravísimo para Francia, para toda Europa y por el mal ejemplo que dará para todo el mundo y sobre todo para los niños que van a ser sacrificados en el vientre de su madre. Termino recordando y pidiendo, hay que rezar por el Papa. Y hay que hacerlo, como él con mucho humor dice, a su favor y no en su contra.
Bueno, despídenos,
Vicente. No, yo no despido, yo emplazo hasta el próximo lunes, si Dios quiere, y bueno, empezando por los primeros que estamos aquí, al pie del cañón, José, todos los que colaboramos, intentamos sanear con todas nuestras fuerzas, pues esta sociedad.
Y que Dios no lo tendrá en cuenta y sabrá recompensarlo como Él sabe hacerlo.
Bien, pues
nos despedimos con la bendición del Señor. Estamos en sintonía con la Iglesia, aquí Gente Radio, y que el Señor os bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hasta el próximo lunes.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.